la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. La carne de puerco cocinada a fuego lento es una tradición que muchas familias en Cuba no podrán disfrutar este 31 de diciembre porque no hay bolsillo que aguante y el producto escasea, informa la AFP.
Cada pueblo tiene sus costumbres de fin de año. En Cuba, la tradición dicta que el 31 de diciembre hay que comer lechón asado. Pero este año de crisis económica, no todos podrán disfrutar de carne de puerco.
Y no todo el mundo va a tener el privilegio de poderse comer un pedacito de carne porque la economía no está buena. Y la carne pues cada día más para arriba. Porque si el campesino se la pone cara al que la vende, el que la vende la tiene que poner mucho más cara también. No es culpa tampoco de nadie, es decir, es una cadena.
Para el gobierno, el problema es la falta de comida para los animales. Para otros, el asunto tiene múltiples causas, como la caída del Producto Interno Bruto de 11% en 2020, con una leve recuperación de 2% este año, sumado al endurecimiento del embargo estadounidense desde 2018. A eso se suman cuestionamientos a la gestión de la reforma monetaria aplicada por el gobierno a inicios del año, que implicó un aumento de salarios de 450%, pero también el alza de precios.
La carne de puerco para nosotros es el indicador de inflación y es el indicador nacional. Es como el pavo en Estados Unidos el 24 de diciembre. En una casa que no se coma pavo, no están celebrando las Navidades. Entonces en Cuba era así, el fin de año era un puerco. En los años de bondad era un puerco. Ahora estamos hablando de carne de puerco, que es un pedacito de puerco.
Los que no puedan acceder al lechón tienen que conformarse, sí, con opciones más baratas.
Es excesivamente cara. Y bueno, el que puede comprar una librita, el que no la puede comprar, que coma pollo, porque no hay más nada, pero algo hay que comer. Ni...
Pollo es lo que tengo, para ver, porque pollo. Considero que mi dinero no me da porque somos muchos de familia para la carne de puerco.
Según cifras oficiales, el sueldo promedio en Cuba es de unos $160, casi equivalente a lo que cuesta un pernil de 20 libras, una de las piezas más codiciadas para la cena de fin de año.
Y por primera vez, el pueblo de Cuba podrá disfrutar este viernes 31 de diciembre, comenzando a las 6 de la tarde, el concierto de fin de año de la ciudad de Miami, gracias a la colaboración de América TV, SBS, Mega TV y Radio Televisión Martí. Los detalles con Salvador Blanco.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, te llevamos en vivo el gran concierto de fin de año.
Aquí, en el sur de la Florida, en Miami, lo que se ha bajado a través de muchos años es una gran naranja. Este espectáculo siempre ha podido verse y disfrutarse localmente, pero ahora, este año 2022, va a marcar una gran diferencia con la unión de América TV, la gran cadena SBS, la ciudad de Miami y Radio y Televisión Martí. Todo este monumental concierto será transmitido al pueblo de Cuba, a toda la isla. Carlos Oliva y los sobrinos del juez, Amaury Gutiérrez, Lena y Malena Burke, los tres de La Habana, El Chacal. Y no podía faltar la sonera del momento, Aimé Nubiola, y directo de Venezuela, Nacho.
El movimiento en su cintura es mágico,
viendo una vida de color.
Continuando con la lista, el malecón no se va a secar con Jacob Forever. Se sigue calentando la pista y Gente de Zona le pisa los talones a Yotuel.
59, doble 2, 60 años, trancada dominó.
Yo me siento.
Y como por muchos años, el cierre le corresponde a Mr. Don't Touch the Banana, porque ese día ya viene llegando el gran Willy Chirino.
Cubanos de aquí y cubanos de allá.
Si de algo pueden estar seguros es que a las 6 de la tarde tendrán esta transmisión que cubrirá todo el sur de la Florida, Cuba y el mundo entero. Hablo para ustedes, Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.
Y amigos, hemos llegado al final de este boletín informativo, pero sigan en sintonía con nosotros.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenido, estimado radio oyente de Radio Martí, a este su programa Entre dos ríos, en que Michelle Sagué en el Buró de Washington nos ofrece un recuento de la noticia del 2021 sobre Estados Unidos y Cuba. Desde el Buró de Nueva York reflejamos además la rueda de prensa del senador Bob Menéndez a solo días de las manifestaciones que se realizaron a través de Cuba, en que el ciudadano cubano reclamaba libertad. Nuestra productora Berta Arrabal ahora nos traslada a la información que les brinda Michelle Sagué desde Washington.
El año en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba comenzó con el anuncio a finales de enero de que la administración del presidente Joe Biden revisaría la política de Washington hacia el régimen de La Habana. Estas fueron las palabras de la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, en esa ocasión.
Our Cuba policy is governed by...
Ella dice que la política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de los esfuerzos. En segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Este año, Estados Unidos impuso más sanciones contra funcionarios y entidades cubanas y mediante su cancillería y su embajada en La Habana denunció repetidas veces la represión gubernamental a ciudadanos cubanos que disienten de las políticas e ideología oficiales. A finales de noviembre, Washington emitió una orden de restricción de visado de entrada al país a 9 funcionarios cubanos que no identificó, pero sí mencionó que entre ellos hay oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior por su implicación en actos represivos y el arresto de activistas que planeaban participar en una marcha pacífica el pasado 15 de noviembre. El 19 de agosto, el Departamento del Tesoro informó de nuevas sanciones a funcionarios cubanos por acusaciones de represión a ciudadanos que participaron en las manifestaciones de julio. Las sanciones estaban dirigidas a 3 funcionarios de la isla, entre los que se encuentran el jefe del Ejército Central y el subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, quienes, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, fueron responsables de las unidades desplegadas durante las manifestaciones. El Departamento de Estado comunicó que las medidas se aplicaban a tenor de la Ley Global Magnitsky, que congela activos de aquellos involucrados en abusos de derechos humanos y les impide a los estadounidenses a hacer negocios con ellos. Este año, tanto la administración del presidente Biden como el Congreso expresaron su apoyo a los manifestantes en Cuba y condenaron la represión de las protestas del 11 de julio y el 15 de noviembre. El 4 de noviembre, el Congreso aprobó una resolución en solidaridad con el pueblo cubano que tomó las calles del país el 11 de julio. La resolución 760 condenó la violenta represión ejercida por el régimen cubano contra manifestantes pacíficos y periodistas y pidió a Cuba que ponga fin a todos sus esfuerzos para bloquear el acceso del pueblo cubano a Internet. A principios de agosto, el Senado aprobó una resolución bipartidista y bicameral que condenó la respuesta violenta del régimen cubano a las protestas masivas del 11 de julio. Estas fueron las palabras del senador Bob Menéndez en aquella ocasión.
Él dice que el pueblo cubano en esta hora sin precedentes de incertidumbre necesita el pleno apoyo a esta resolución. Dice que el Senado sumará su voz a los esfuerzos en curso y fortalecerá la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo cubano y sus esfuerzos para restaurar la democracia y los derechos humanos en su país. Este año, varias plataformas de redes sociales del Departamento de Estado, incluida la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y las cuentas de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, llevaron a cabo la campaña Presos por qué, publicando una serie de contenidos sobre el tema de los presos políticos en Cuba bajo la etiqueta Jailed for What o Presos por qué. La campaña se llevó a cabo en septiembre e incluyó infografías básicas sobre la situación de los presos políticos en Cuba y un perfil diario de un preso. En diciembre, el subsecretario norteamericano de Estado para América Latina, Brian Nichols, retomó la campaña reiterando su solidaridad con los prisioneros políticos cubanos, en particular los arrestados y encarcelados tras las protestas del 11 de julio en más de 40 ciudades de la isla. Este año también Estados Unidos autorizó la solicitud de varias aerolíneas para llevar ayuda humanitaria a Cuba. En noviembre, el Departamento de Transporte aprobó la solicitud de Swift Air y Aero Airways para extender hasta el 28 de enero del 2022 la operación de 13 vuelos con ayuda humanitaria a Santa Clara y Holguín. Por otra parte, el departamento aprobó la solicitud de Skyway Airways para agregar hasta 3 vuelos humanitarios a Cienfuegos. El pasado agosto, tanto Skyway como la aerolínea de carga IBC Airways recibieron permisos para realizar vuelos humanitarios. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas felicidades, Michelle, en el 2022. Y ahora pasamos a Nueva Jersey directamente al senador Bob Menéndez. Solo días después de las manifestaciones del 11 de julio a través de Cuba, el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, realizó una rueda de prensa en el Estado Jardín en que habló extensamente sobre la situación en Cuba. El encuentro se realizó un 26 de julio del 2021. En rueda de prensa en el puerto de Newark, el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, se refirió a las conversaciones que calificó como constantes entre Estados Unidos y países que no apoyan la democracia o derechos humanos en Cuba. El legislador de origen cubano dirige el influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense y compartió con la prensa en el tema que ocurre el interés nacional. Así habló el senador Menéndez.
As I often remind other countries and their leaders, you can't stand up, for example, for Uyghurs in China.
Como yo les recuerdo a distintos países, a sus líderes, no puedes estar en apoyo de los uigures en relación a China o hablar de derechos humanos en cualquier parte del mundo y tener otro punto de vista en relación a Cuba. Para ello, el senador Menéndez puntualizó.
What we are seeking is what the Universal Declaration of Human Rights calls for under the United Nations, and that is for the right of each Cuban to choose who governs them.
Nosotros lo que buscamos es lo que la Declaración Universal de Derechos Humanos busca luego de su adopción en Naciones Unidas, y es el derecho de cada cubano de escoger su propio gobierno, el derecho de cada cubano para que haga su servicio religioso en el altar de su elección, para que cada cubano busque su propio futuro y el de su familia, y para que proceda de acuerdo a sus intereses y para que pueda pensar libremente. Todo esto es universal y nos oponemos a los países que se ponen de parte del régimen porque lo que están es en favor de la opresión. El senador Menéndez dijo que no se puede elegir democracia para uno y descartarla para otro, porque o estás en favor del pleno ejercicio de los derechos humanos o estás en contra. La semana pasada el senador Menéndez dijo que acogía la decisión de la administración del presidente Joe Biden de aplicar sanciones selectivas contra funcionarios del régimen cubano por considerar este otro paso clave en advertencia Francia a La Habana por su persecución violenta del movimiento pro democracia en la isla. Según el legislador cubanoamericano, habrán consecuencias para quienes tengan las manos manchadas de sangre al no descartar sanciones adicionales contra los que repriman al pueblo cubano. Agradezco al senador Bob Menéndez por su cordial saludo a esta corresponsal de Radio Martí. Para Radio Martí, gusto en verlo. Ayúdenos para Radio Martí. Queremos preguntarle, ¿ha habido una declaración conjunta Estados Unidos, Colombia, Montenegro, muchos países? Y usted tiene que ver con la declaración también la semana pasada con los europeos. Háblenos de ese movimiento que crece en torno a su reclamo por democracia en Cuba.
Bueno, estoy muy contento de ver que la administración del presidente Biden, que yo lo urgí, de que actualmente tuvieran un esfuerzo diplomático internacionalmente para darle eco de las voces del pueblo cubano que quieren conseguir libertad. Y estoy contento de ver tantos países en la Unión Europea, países en el hemisferio occidental y en otras partes del mundo que se unieron a la administración del presidente Biden. La primera vez que he visto tal declaración de países, de tantos países en el mundo, haciéndole eco a la demanda del pueblo cubano para libertad.
Las declaraciones del senador Bob Menéndez ocurrieron el mismo día, el 26 de julio, en que países a través del mundo se unieron en declaración conjunta para condenar los arrestos y detenciones masivas de manifestantes en Cuba. Los signatarios del documento exhortan al gobierno de la isla a respetar los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo cubano, que incluyen este reclamo, el libre flujo de información. La declaración conjunta divulgada a nivel internacional refleja a los cancilleres y ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Corea del Sur y Ucrania. El documento manifiesta que a partir del 11 de julio, decenas de miles de cubanos participaron en manifestaciones pacíficas a través de todo el país para protestar por el deterioro de las condiciones de vida y exigir cambios en el sistema del país. Según este documento al que se refirió el senador Menéndez, los cancilleres exhortan al gobierno de Cuba a respetar los derechos humanos y libertades legalmente garantizados de los cubanos, sin que el ciudadano cubano tenga que sentir temor a ser arrestado. La Declaración Conjunta Internacional insta a La Habana a excarcelar a los detenidos por ejercer su derecho a la protesta pacífica e incluye en la exhortación al régimen cubano a que respete la libertad de prensa y la restauración plena al acceso a la Internet. Todo esto a partir del 26 de julio 2021, al hacerse eco de la declaración conjunta de los cancilleres sobre Cuba, el senador Bob Menéndez también se refirió a los pasos tomados por la Casa Blanca para aplicar sanciones a los que están involucrados con la violencia desatada contra el pueblo cubano. Así habló el senador Menéndez.
También estoy muy contento de ver que yo lo urgí a la administración del presidente Biden que sancionara a esos líderes del régimen que está oprimiendo el pueblo, que está creando violencia contra los manifestantes pacíficos, y por primera vez vimos sanciones contra líderes de las Barretas Negras y otros, Minfar y los demás, que actualmente manda un mensaje que vas a tener consecuencias por tu represión. Y por último, yo sé que la administración está activamente buscando la mejor forma tecnológica de darle el internet al pueblo cubano para que puedan conversar uno con el otro, para que puedan organizarse uno con el otro y para que puedan dejar el mundo saber lo que está pasando dentro de Cuba.
Y en este momento, hoy son 68 años años del ataque al cuartel Moncada. Hoy es el 26 de julio, el día que se conmemora la gran revolución cubana. El mundo protesta. ¿Qué le dice eso a usted?
Bueno, la gran revolución cubana fue un gran fracaso para el pueblo cubano. El pueblo cubano que no puede decidir quién lo gobierna. El pueblo cubano que no puede decidir cómo quiere, dónde quieren rezar en el altar que quieren. El pueblo cubano que no tiene libertades económicas. El pueblo cubano que no tiene libertad de pensamiento, que no tienen el derecho de manifestar en contra del gobierno pacíficamente. Esas son las consecuencias de esta fecha. Y seguimos abogando para ese pueblo, para que pueda una vez decir, somos libres, somos libres.
También circula la declaración del 21 de julio, en que el Reino Unido, la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania condenaron la violenta represión del régimen cubano contra el movimiento pro democracia en Cuba, documento que también contó con la firma del líder del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Bob Menéndez. El manifiesto expresa el firme apoyo al pueblo cubano para vivir en un país más libre, más justo y más igualitario. El documento urge al gobierno cubano a que cese en su violencia contra el pueblo, para que cese en la intimidación, la censura, para negarle a los cubanos su derecho constitucional a reunirse y protestar de manera pacífica. Los cancilleres signatarios del documento del 21 de julio, conjuntamente con el senador Menéndez, también denunciaron el llamamiento del gobierno de Díaz-Canel a que los civiles pro el régimen se lanzaran en armas contra el movimiento pro democracia. Según los cancilleres signatarios del documento del 21 de julio, conjuntamente con el senador Menéndez, es obvio que el llamado de Díaz-Canel muestra que el régimen cubano prefiere poner al pueblo cubano de rodillas antes de escuchar sus plegarias. También los cancilleres piden que se impongan sanciones selectivas contra miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, el Ministerio del Interior cubano, la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba y todo aquel que sea cómplice de perpetuar la represión violenta de protestas pacíficas o violaciones de los derechos humanos en Cuba. El 26 de julio del 2021 adquirió un relieve internacional más allá de los confines del litoral cubano y a nivel de cancillerías internacionales y del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, con la declaración del 21 de julio, seguida por la del 26 de julio, muestran el repudio por las acciones de los llamados herederos del movimiento 26 de julio. El verano del 2021 en Nueva York fue escenario, frente a Naciones Unidas, de manifestaciones y de la huelga de hambre del ciudadano español Nacho Rocha, quien reclamó en su manifestación la excarcelación de los presos políticos cubanos. Frente a la ONU también pudimos conversar con la activista Nieves García Pimienta. Nieves García Pimienta es cubana de nacimiento y vive al otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey. Nieves García Pimienta se trasladó de Nueva Jersey para participar en la manifestación en favor de la excarcelación de los presos políticos cubanos y en apoyo a Nacho Rocha en huelga de hambre por Cuba. La activista afirmó que siente se ha trasladado la responsabilidad por velar por Cuba a una nueva generación, luego de décadas en que el cubano viene reclamando la democratización de la nación cubana. Nieves García Pimienta también dijo que es el pueblo cubano el que habrá de decidir su futuro, y esto lo dijo mientras cubanos y estadounidenses de origen cubano y un español llenaban la noche neoyorquina de gritos por la libertad en Cuba. Pimienta.
Pimienta.
¿De dónde eres, Nieves?
Yo nací en La Habana, Cuba, y ahora mismo vivo en Fort Lee, New Jersey.
O sea, ¿has venido desde Nueva Jersey hasta aquí?
Correcto, desde Nueva Jersey vengo para acá.
Háblanos de esa motivación.
Bueno, realmente lo que me motiva es la gente que dice presente. Y entonces,
entonces yo veo tanta gente que con tan poco saca tiempo, la juventud, generaciones más jóvenes que yo. Y entonces hay que dar esperanza. También lo hago por la gente mayor que no puede salir, la gente que murió, los inválidos que no pueden salir, el que tiene miedo, el preso y el valiente que ya se expuso. Lo hago por todos. Trato de que mi voz sea la voz de ellos. Porque ¿cómo que no voy a salir de la casa a venir a protestar por ellos? A exigir un derecho humano que tenemos. A terminar todos los abusos que ya por generaciones hemos visto, tan cuánta gente se ha muerto, cuánta gente ya no tiene la fuerza de venir a exigir. A mí me llamó mucho la atención una procesión de la Virgen del Cobre en Union City. Y entonces yo estaba allí repartiendo unas papeletas, etcétera, para anunciar que estábamos aquí al frente de las Naciones Unidas. Y un señor muy mayor, que caminaba muy lento, que tenía su guayabera, lucía muy cubano, vino y me dijo, ahora queda de parte de ustedes. Ahora queda de parte de ustedes. Como diciendo, ya yo hice mi parte y no pude o pudo hacer algunos cambios, no sé. Pero es como una llave que se entrega, es como un poder, es como una moral, un compromiso que se entrega. Y son palabras no dichas, está casi en la célula, en el DNA de uno. Y entonces es algo que no tiene palabras, ¿no? Que uno lo hace con cansancio y se llena de energía. Es algo bien interesante porque uno sale cansado del trabajo y uno dice, wow, pero cuando vienes aquí, uno está que no quiere ni dormir, porque la energía, el compromiso, la esperanza, siempre mañana nos vemos mejor. Y eso no se puede perder. Siempre mañana nos vamos a ver, siempre aspiramos a un mejor mañana, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Y esa es mi motivación, que no se apague la esperanza. Porque la verdad siempre gana. La verdad siempre gana.
¿Tú piensas que el pueblo de Cuba, entonces, logrará lo que el pueblo de Cuba desea?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que también es un pueblo cansado, es un pueblo sin recursos, es un pueblo que ha visto muy poco, que conoce muy poco sus derechos. Estamos hablando de gente que se ha criado todo el tiempo, o sea, ha vivido allí, que no tiene comparación con nada, pero ya hay un despertar. Ellos sí van a tener que exigirlo por ellos mismos, pero ellos tienen que saber también que tienen apoyo, que los entendemos, que estamos aquí para darles ese empujón, para decir te esperamos, para decir tenemos los brazos abiertos, pero ellos son los que van a tener que provocar el cambio. Nosotros estamos aquí como una segunda brigada. Es como un reemplazo, es como un relevo, pero ellos son los que tienen que decir, estamos aquí, presentes, nos levantamos y vamos a luchar.
Hasta ahí, Nieves García Pimienta y de fondo el grito, Freedom for Cuba, libertad para Cuba. Con agradecimiento a Michelle Sagué y a nuestra productora Berta Raval y a los que durante este primer año de transmisión del programa Entre Dos Ríos han aportado la noticia y el clamor por la excarcelación de los presos políticos cubanos. Esta exhortación al gobierno de Cuba se encuentra entre los denominadores comunes de reclamo como paso incondicional a la mejora en materia de derechos humanos en Cuba, muy en particular luego de las manifestaciones del 11 de julio. Agradezco, estimado radio oyente, su gentil sintonía a este programa y le invito a nuestra próxima edición, ya en el 2022, deseando a todos una patria feliz para un mundo mejor. Desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park.
Te llevamos en vivo el gran concierto de fin de año. Un evento único que no te puedes perder junto a tus artistas favoritos. Willy Quirino, Amaury Gutiérrez, Carlos Oliva y los sobrinos del juez. Los Tres de La Habana, Leñer y Chacal, Jaime Nubiola, Lena y Malena Burke, Nacho, Gente de Zona, Yotuel, Jacob Forever. Con la animación de Aileen Mujica, Mónica Pascualotto, Gabriela Vergara, Irene Díaz, Frangio y la participación de DJ Breeze y DJ Juice. Disfruta el gran concierto de